De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en la Feria del Libro, son las 6 y 7 minutos de la tarde, última hora de nuestro programa. Hemos dado en directo que la feria se volvía a abrir, así que todas las firmas que estaban previstas, se está llamando a los autores para que acudan a sus casetas. Bueno, pues ya está. Por ahí estaremos firmando esta tarde. Creíamos que no, por el calor. ¿Qué tal está usted, Miguel Ángel Almodóvar?
Me llamó la atención cuando digo que estaban todos los autores apostados por aquí en los árboles, y los, esperando que les dieran,
esperando la,
que cambiara el color. Estábamos en la alerta naranja y ahora ya es amarilla.
Bueno, te has puesto una camisa que da la sensación que estás en el Caribe.
Sí, es verdad. Sí.
¿Verdad?
Caribe madrileño, pero...
Bueno, Alicia Mariño, ¿qué tal estás?
Muy bien, y con las cosas que dice nuestro Miguel Ángel, todavía mejor.
Has venido
mejor.
De blanco, claro, para quitar el calor.
Claro, yo para ausentar el calor.
Claro, sí, señor. Bueno, por aquí está Javi Caballero, rodeado de fans.
¿Qué tal?
Javier Caballero. He visto que tienes fans chiquititos.
Sí, sí, son... esos... pequeñuelos que andan pululando por ahí y que están como locos porque abran las casetas para ojear con H y sin H
amigo,
libros.
Bien, bien.
Todo está en los libros.
Todo está en los libros, es verdad. Y Mario Mora, pero bueno, también de blanco.
Yo me iba a traer a un pequeño fan de un año, pero con este calor no me he atrevido.
Mira que tenemos ganas de verle.
Pues hoy era el día, pero bueno, o sea, como está la tarde así, otro día será.
Claro, ay, qué pena. Bueno,
en otro momento
tendremos la oportunidad de ver al pequeño también fan. ¿Qué años tiene ya?
El pequeño Manuel tiene un año recién cumplido ya. O sea que ya enseguida está por aquí parloteando también.
Madre mía. Bueno, pues vamos a decirles a ustedes que dentro de un rato estará entre nosotros el cantante, músico, compositor Coti. Y nos va a traer, mira, por ahí están aplaudiendo, sí, Coti estará aquí a partir de las, un poquito más de las 6:30. Así que vamos a poner la quinta marcha y Miguel Ángel Almodóvar, ¿quieres hablarnos de Blasco Ibáñez? ¿Por
sí,
qué? A ver.
Bueno, en una faceta que es más desconocida, que es la de cuentista. Excelente cuentista, pero lógicamente es un autor conocidísimo. Yo creo que sobre todo por el cine, ¿no? Porque evidentemente se ha llevado todo lo de Blasco Ibáñez al cine. Entonces es muy conocido Cañas y Barro, La Barraca, Sangre y Arena, Arroz y Tartana. Hay que recordar que algunas de estas... Bueno, fue rara avis un autor conocidísimo, famosísimo, multimillonario en su tiempo. En Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis... vendió el primer año en Estados Unidos 200.000 ejemplares.
Madre mía, por favor.
La prensa norteamericana decía, desde la cabaña del Tío Tom no se había conocido un fenómeno semejante. Se venden ceniceros, corbatas, pisapapeles, es el fenómeno.
Merchandising
total. El libro más vendido en Estados Unidos en 1919. Esto llevó a una película que interpretó Rodolfo Valentino, el emergente Latin Lover. Y luego en 1962 hizo un remake con Glenn Ford, Ingrid Tully, Charles Boyer. Otra película, yo creo que muy interesante, basada en una novela de Blasco Ibáñez, de Sangre y Arena, que interpretó Tyrone Power y Rita Hayworth en 1941,
bárbaro.
Y que hizo mundialmente conocido el gazpacho, porque era la comida favorita del torero Juanito Gallardo, que interpretaba... ¿Tiene algo que decir, Javier?
Sí, no, que justo Sharon Stone hizo una versión de Sangre y Arena espantosa. O sea, todo el mito de Tyrone Power y Rita Hayworth se lo cargó luego Sharon Stone, que ya era hiperfamosa por sus películas.
Fíjate que eso ya lo había intentado Cantinflas, porque prácticamente el mismo año hizo una película que se llamaba Ni Sangre Ni Arena. Curioso.
Bueno, entonces...
Fue un hombre famosísimo y riquísimo. Se compró un pisazo extraordinario en Champs-Élysées. Allí recibió a Miguel de Unamuno cuando consiguió escapar de la isla de Fuerteventura, el exilio que le había condenado Miguel Primo de Rivera por sus impertinencias sobre la caoba, la amiga traficante de cocaína, la que el dictador pues sacó a la calle sin mayor problema. Y entonces es una anécdota que a mí siempre me ha encantado, porque Blasco Ibáñez le saca al balcón de Champs-Élysées y dice, don Miguel, bueno, ¿puede haber algo más hermoso en el mundo? Y dice él, sí, Gredos. Y entonces aquí hay una novela, un cuento cortito, que es El funcionario, que es precioso porque él coincide en la cárcel, en la cárcel por delitos políticos. Entonces llega el verdugo, un verdugo famosísimo, Nicomedes Méndez López, a ejecutar a un reo. No saben dónde meter al verdugo, le dicen, a usted le importa que sepa, pues claro, le pueden meter con los presos a pasar la noche, ¿no? Y entonces le cuenta su vida, es una vida verdaderamente trágica, una vida horrenda, ¿no? Su mujer muere muy joven, el hijo le apuñalan en una reyerta y la hija se suicida después de que su novio, estudiante de medicina, descubra que es hija de un verdugo y entonces la deja. Eso es una novelita, todas las novelas de La Condenada, editada en esta preciosísima, emocionante, ¿no? En la colección Austral, ¿no? Que hemos manejado todos, el sí. Pasacalpe, esta es la de Buenos Aires, bueno, Buenos Aires, México, etcétera, en la que, bueno,
qué buenos recuerdos esa colección de Austral.
Exactamente, exactamente. Sí. Nos hemos instruido, por eso
todos
quería traer este librito que la Feria
de
del Libro. Claro,
sí, qué pátina tan bonita tiene ese libro.
Oh, exacto. Sí, señor, no, sí, señor. Bueno, ahora que has dicho qué pátina, Javi, tú que hablas de tendencias tendenciosas...
Tendencias, yo de traigo, páginas. Sí, claro, traigo otro mito. Vamos de mito en mito.
Brigitte,
¿no? De,
Bardot,
eso,
¿no?
Es, de Blasco, claro. Ibáñez y su Sangre y Arena. Pues nos traemos a esta Feria del Libro y en este verano ya que tenemos... Ya no en capilla, porque ya está el verano...
Ya está encima, ya está aquí.
A Brigitte Bardot, ¿vale? Wow, las bien. Tendencias que llevó ella primero, porque Brigitte Bardot sí. Se va a poner muy de moda este verano.
¿Ah, sí?
Alicia
bien,
Nieves.
Bien, bien,
a ver,
bien. Sí, tomemos sí. Nota, ¿eh? Tomemos
sí,
nota.
Estilismos.
Los jerseys de rayitas. Es que además,
sí, mis amigas de moda pues me van contando cosas. Yo soy un poco neófito, pero me voy fijando, ¿vale?
Bien.
La cinta del pelo, ¿vale?
¿Ah?
De Brigitte, sí, se va a poner de moda, ¿vale? Fue uno de los sellos de identidad de la...
Hoy, mira, la otra noche me probé una en casa. ¿Ves? A ver cómo
¿ves?
Me quedaba.
¿Ves? Por eso, eso es la...
Claro. Lo he debido de intuir.
Claro, porque digamos que ha ido empapando tu subconsciente, sí. ¿Vale? Y se ha quedado ahí y lo vas a sacar en cualquier momento de este verano, Alicia.
Efectivamente.
Bueno, digamos que además Brigitte Bardot tiene 89 años. Sí. Y bueno, o sea que todavía...
¿Se puede poner la cinta?
Sí, seguro.
Pero
que
para
está...
los que somos muy jóvenes, ¿la cinta cómo es? ¿Así de estas gordas o
bueno,
una
es como cinta? una bandana de lado a lado, o sea, como una diadema, pero en forma de cinta.
Eso yo creo que ya hay alguna influencer que ya la está poniendo de moda.
Pero
también,
bueno, hay variantes, ¿eh? Puedes claro. Ponerte la cinta más fina, menos, con un lacito, hay variantes.
Bueno... A ver, la melena cardada, ligeramente ondulada, ¿vale? Y un poco así como despeinadita, ¿no?
Bueno.
Como ese desaliño que al final está absolutamente pensado.
Sí, Nieves estudiar, tiene, ¿vale? Un pelo ondulado precioso. Nieves sí podrá
o
seguirlo.
O sea, podría
sí. Yo
seguir,
quiero
¿no?
Mira, pues sí. Una cinta
con
elástica.
Con el sudor de hoy, este es el momento Bardot, ¿no?
Sí, cinta elástica y de color oscuro para
vale,
ti,
vale,
Nieves,
vale,
¿vale?
Vale. Muy
así
bien.
Así que, bueno, es verdad que Isabel Presler la ha llevado últimamente, ¿vale? Y Kendall Jenner está... Ya no sabría decir ya... porque es una influencer, un modelo total y demás. Y nada, el escote también,
el
de Brigitte Bardot.
Tipo
¿vale?
barco, ¿no?
Eso es.
Sí, vale.
Más cosas. Vestido con mucho vuelo.
Pero entonces, ¿no mucho escote?
No, sí. Muy sugerente, ¿vale? Como el de Brigitte Bardot, pero sí, estilo barco. Y bueno, pues...
Enseñando
los hombros, además.
Los hombros.
Pero barco sí. De bajura, bueno. ¿No?
Sí, sí. No de ir a Terranova a pescar.
Esto
sí. Luego, el vestido con mucho vuelo, ¿vale? Con mucho
pero,
volumen.
¿Qué significa eso? Explícate.
Bueno, pues, a ver, esta falda... que al final tiene un cinturón estrecho, que estrecha un poco la cintura,
claro.
Y que coge vuelo la falda y que nos incita a corretear por las calles del Parque del Retiro para darle esa,
sí,
ese tono
vuelo,
etéreo.
Ese
y no
vuelo.
Te digo cuando sopla el viento, ¿no?
Eso
lo bonito
es
el viento.
Eso
exacto.
Es. Vale, a ver.
¿Algo
hay que,
más?
Hay que tener cuerpo ajustado, ¿no? Y la falda tiene que ser como muy fluida, pero bueno, oye, que todo el mundo se lo puede poner. Ese bikini, ¿vale? Que también llevaba ella en los años 50 y 60.
¿Cómo era el bikini? No me acuerdo.
Pues ese que llevó en el Festival de Cannes, incluso esos vestidos que no tenían falda, que era como un bañador, ¿vale?
Sí.
Ese vestido tipo Biribardo también se...
Ah, ¿vale?
Vale, el corte de pelo en capas, ya para ir terminando con nuestra...
Es para que aumente la melena en capas.
Vale.
Sí.
Y pantalones Capri.
Ah, ay, sí. Estrechitos, ¿vale? Claro. No, vale. Sí, sí,
que... Y por encima, vale, del tobillo.
Eso es.
Oye, pero...
Yo que tengo la suerte
para
de haber...
Para ir en Vespa, sobre todo.
Claro. Sí. Claro. Yo bikini, la vez que estuve... En...
¿Bikini para el verano o, sí, sí, o cómo bikini, iba a lavarlo?
Bikini. Sí, ah, este vale. Bikini... estilo Niza, años 50-60,
claro,
¿vale?
Sin tirantes, quizás.
Eso vale. Es. Bueno. Entonces, nada, los pantalones Capri, que además yo tuve la suerte de estar en Capri cuando se estaba casando Mira Sorvino.
Bueno, bueno.
Sí, mira, que de estas
favor,
cosas que suceden en Capri. No, pero yo me lo encontré. Me lo encontré por el camino. Hice una boda y era Mira Sorvino, claro.
Qué barbaridad.
Es gente que se puede casar en una isla tan maravillosa, claro, que sí, además está llena de tesoros, de joyas arquitectónicas, de arquitectos, sí, y de escritores que... Claro. Que encontraron allí un refugio de casi de emperador romano.
Arriba en San Michel.
Eso es. ¿Eh? Que tiene,
Capriana, San Michel.
Oye, Mario, que nos quieres hablar de algunos compositores que no solo escribieron música, ¿no? También eso escribieron es. Libros.
Bueno, es que hubo algunos atrevidos que, más allá de escribir notas en partituras, también se atrevieron a juntar letras y a darles sentido. No son realmente libros como tal, novelas, pero sí que hay muchos escritos. Fíjate, me he traído uno del primer autor del que voy a hablar en este aperitivo, que es un autor del que hablamos hace poquito, que es Richard Wagner, y es quizá de los compositores que más, más escritos, no sé si me atrevo a decir libros o ensayos, escritos, artículos, muchos de estos textos, por ejemplo, aquí he traído dos de ellos, están reunidos en libros que sí que se han publicado después. Y son muy curiosos, por ejemplo, tiene dos que hablan de, sabéis que hablábamos en su momento, de cómo él revoluciona la ópera y hace de la ópera una obra total de teatro, drama, efectos especiales, filosofía. Bueno, pues hay dos libros, dos ensayos más bien que escribe. Uno es La obra de arte del futuro. La obra de arte del futuro.
¿Sí?
Ahí quiere reflejar de alguna manera lo que él entiende por esa obra de arte completa que él se la lleva a la ópera y que la hace tan especial y la hace tan suya. Y hay otra que se llama Ópera y Drama, es otro escrito, donde precisamente expone sus ideas de este autor que estamos escuchando ya esta música.
Ay,
de
a ver, porque yo no... ¿Estáis escuchando? A ver, no, a ver, sí, que sí, mira, suba a primer plano. A ver.
Nada más icónico que esta cabalgata de las Valquirias.
Que a mí este autor me vuelve loca, loquísima.
Además,
sí,
es un autor,
sí,
que...
lo sabemos, es verdad.
Tiene hits como esto, que es la cabalgata de las Valquirias, sobre todo por el cine, etcétera. Sí, y yo siempre recomiendo que si nos gusta esto, nos va a gustar casi cualquier pieza de Wagner, porque toda es muy parecida, otra no es tan conocida, pero os animo a que os atreváis a escucharla porque sí, siempre nos va a parecer, sí, interesante.
Cuando tengamos pereza, ¿no?, en planchar o en doblar la ropa, la cabalgata de las Valquirias.
Esto, pone... bueno, nos ponemos esto, a ver otra vez, Jorge, otra vez.
Maravilloso.
Y entonces se te quita la pereza.
Sí, esa mañana tonta, así con sueño.
Bueno, planchando, te planchas 7 camisas en 3 minutos.
Bueno, uno de los escritos más polémicos que nos dejó Wagner fue El judaísmo en la música. Porque no es precisamente para defenderlo, es para... Bueno, atacar de alguna manera, tiene ciertas críticas antisemitas, tiene ciertas opiniones en contra de los músicos judíos. Él,
vaya,
era abiertamente...
O sea, estaba muy en la línea de Hitler, que amaba tanto su música.
Eso es, él siempre es anterior a Hitler, porque siempre decimos, Wagner tenía pensamientos nazis. Bueno, el nazismo llega después, pero digamos que él tiene ese antisemitismo.
Pero el antisemitismo estaba en Europa mucho antes.
Y además Hitler... Digamos que se relaciona mucho con su música también porque seguramente casa mucho con sus ideas. O sea, no es solo la música, sino que también ve un compositor que
refleja...
Y la
mitología, toda la mitología del origen del pueblo y los...
Todo el nacionalismo a ultranza.
Sí, claro. A ultranza.
Bueno, es un texto muy polémico, pero que también nos hace conocer a Wagner, el judaísmo en la música. Luego tiene dos que son los que traigo en este libro, y uno es muy curioso porque es sobre otro compositor, Beethoven. Así
ahí,
se llama.
Ahí va.
Richard Wagner escribiendo sobre Beethoven. Hace un ensayo en el que habla también mucho de la nacionalidad de Beethoven, de la música alemana, o sea que deja todo el rato entrever también esa visión. Y la típica autobiografía, las típicas memorias, que quizás es lo que más leemos en muchos compositores, pero fijaos qué nombre más bonito. Yo te lo dejo, Nieves, para las tuyas futuras, si te gusta. Una comunicación a mis amigos.
Ahí va.
Ese es el título.
Me encanta.
Que tiene
favor.
Wagner, en el que reflexiona sobre su carrera, sus obras, aporta su visión personal de esos objetivos que tenía, de esos, esa evolución que tiene como compositor. En definitiva, un músico que no solo escribió música, reflexionó mucho, filosofó mucho y nos dejó muchos textos muy interesantes. Luego, si quieres, más tarde hablamos de otros que también.
Hablamos de otros, claro,
textos.
Porque Alicia Mariño está deseando hablar de una jovencísima poeta.
Sí, que quizás sea diva el día de mañana.
Venga.
Yo así lo espero, porque
claro,
escribe como los ángeles. Y se llama Victoria León.
Bien.
Victoria León es de Sevilla, vive en Sevilla y trabaja en Sevilla. Ahí está muy, muy bien insertada en todos los medios culturales y poéticos. Ella estudia filología hispánica en la Universidad de Sevilla y ha trabajado, desde el punto de vista de investigación universitaria, ha trabajado mucho en la poesía española del siglo de oro, y también poesía contemporánea. Bueno, también es traductora, desde el inglés.
Bien.
Ha traducido a Oscar Wilde, Maddox Ford, Ruskin, Tennyson, Stevenson, Kipling, Conan Doyle, bueno, muchísimos, y escribe de maravilla, Y, interesante, nos está descubriendo a Mary Shelley. Mary Shelley como poeta, Ya lo ha publicado, está publicado en la editorial prestigiosísima, conocéis, Visor. Están traducir los poemas que Victoria León ha traducido del inglés de Mary Shelley, porque Mary Shelley se nos queda siempre en Frankenstein, en todo esto, y Mary era muchas cosas más. Un día podemos hablar de ella.
Me parece,
¿verdad?,
una gran idea.
Y traigo,
sí,
una traducción, sí, hecha por Victoria León. Pero bueno, deciros que Victoria escribe en la revista Clarín, en Mercurio, y tiene un blog de estado crítico. Hizo su primer libro de aforismos en el 2017, que se titula Insomnios. Y luego, con su primer libro de poesía titulado Secreta Luz, publicado en 2019, gana el noveno premio iberoamericano de poesía Hermanos Machado. Luego tiene otro libro más de poesía que se llama Flores de Fuego y es recientito, del 2023. Yo os he traído hoy un poema de Secreta Luz, que precisamente es el poema que da nombre al libro. Y el poema se titula En la Secreta Luz.
Pues te ponemos música y adelante esa voz de rapsoda que tiene Alicia Mariño.
Por esta poeta estupenda, Victoria León, su En la secreta luz. En la secreta luz de los abismos, en la noche insondable de la ausencia, en las torres de hielo del silencio, en la pena callada de la lluvia, en los trenes de vuelta de la dicha, en la herida infinita del deseo, bajo el cielo implacable del verano, en las ruinas del mundo que soñé, te seguiré esperando, vida mía.
Por favor, qué maravilla de poesía, qué poema,
sí, pues,
qué bonito.
Me encanta.
Victoria León, sevillana, sí, nacida en 1981.
O sea que
muy joven.
Le queda mucha obra por delante.
Qué
y es una
buena
bellísima manera de cantar el amor.
Desde luego. Bueno, bellísima manera también de contarnos qué rituales tenemos, por ejemplo, para nosotras. A
Venga,
ver.
Nieves, cambiamos de tercio, pero seguimos con mujeres, porque tenéis...
¡Qué bien!
Bien, bien, bien. Tenéis un ritual, ¿vale?, que es puritita tendencia.
A ver, ¿cuál?
Ritual...
No has dicho a la vez, ¿cuál?
Venga, anglicismo, estos que te gustan a ti, Nieves.
A ver.
Los rage rituals, que son rituales de ira. ¿Vale?
Pero, a ver,
está emergiendo como nueva tendencia, ¿vale? Pero de bienestar.
En
Estados Unidos.
Bien.
¿Vale? Imagínate, ponte en situación. Pones en situación.
Sí.
Eventos. Mujeres que pagan miles de dólares. Un día, 200 euros.
¿Pero pagan los miles de dólares por ponerse rabiosas? Con ira.
Ahora te voy contando, te voy desgranando.
O sea, lo que te pone rabioso es pagar eso. Yo no entiendo
¿vale?
nada.
Yo tampoco.
Entonces, participas en retiros. El día, como digo, cuesta unos 200 euros al cambio. donde en un entorno seguro y apartado puedes liberar tu ira gritando. Suele ser en un bosque, ¿vale?
Pero bueno, no lo puedes
hacer
gratis.
Y golpeando el suelo con palos y expresando tus frustraciones. No, que lo tienes que compartir con otras mujeres.
Pero si los árboles no cobran.
El
entorno vegetal no cobra.
Claro,
Alicia,
no entiendo.
No matemos al menco. Bueno, estos retiros
luego
están
les dan una frugal colación.
Claro, espera que hay segunda parte. Están dirigidos por Mia Banducci, que es una autodenominada mística, ¿vale? Quien sostiene que estos rituales brindan una vía para liberar sentimientos negativos y demás, y frustraciones, y bueno, pues... toda esta una manera de expandir la capacidad de felicidad de las personas a través un poco de dar rienda suelta a ese tormento interior que en algún momento te puede. Pero bueno, la gurú argumenta que estos rituales son efectivos porque las mujeres en particular están socializadas para reprimir su enfado y su enojo.
Claro.
Ojo, ¿vale? O sea que lo de que el hombre vaya al rage ritual este, pues no, ¿vale?
Mira, ahora sales de aquí y ya, por favor, no vuelvas, ¿vale?
¿No habéis probado nunca a iros a, no sé, a una colina y gritar todo lo fuerte que podáis?
Claro, por
porque
favor.
Porque eso realmente es bueno.
Sí,
o sea,
esto es tendencia.
Me estoy haciendo eco de un reportaje, además, de la revista USA Today, o sea, no es la hoja parroquial de...
No, si tú vienes con lo último,
no,
siempre.
O sea, sin embargo, algunos críticos plantean que estos rituales se centran en la ira, pues sin ton ni son.
Bien,
¿vale?
Bien,
de tal manera que oye, que al
casi
final...
Casi prefiero casarme con un árbol.
Sí. Yo abrazar al árbol.
Muy estadounidense, ¿os acordáis? Por ejemplo, cuando Elizabeth Taylor hacía aquellas curas de humildad, ¿no? Que la llevaban a un sitio también carísimo y la ponían a fregar, Sí, esto es textual.
Ella pagaba por ello,
¿no? Bueno, pagaban fortunas,
¿no? Si no tenía bastante con Richard Burton.
Pero claro. Eso se hace también a otro nivel con la...
Pero era otro tipo de violencia.
Con la recogida de aceituna.
Fregar escaleras.
También se hacen ya visitas pagadas.
Visitas para que tú recoges
la
aceituna.
Para que tú pagas y recoges. O sea, encima le haces el trabajo.
Yo creo que hay una carga también de penitencia, ¿no? O de expiación física, ¿no?
Yo he escuchado también a Isabel Pantoja que se le van los nervios limpiando.
Sí,
¿sí?
Qué bonito.
Le quiero decir que a lo mejor...
¿Quién sacaba la plata? Alguna folclórica sacaba la plata, ¿no?
Sí.
Sacaba brillo a la plata.
Sí, claro.
No, bueno, tú tienes mucho contacto.
Es un engorro, ¿no? Lo de la plata, ¿no?
Claro.
¿No?
Claro,
es difícil,
¿no?
Limpiarla
bien,
¿no?
Pero sobre todo es que para sacar brillo hay que apretar. Claro. Y entonces apretando tú puedes pensar que te estás cargando.
Claro.
Y luego algo o alguien.
Los rincones difíciles del baño.
Estamos fatal.
La chica pues hace un poco por encima, pero el rincón difícil te lo quedas tú.
Nieves, el mundo está muy loco.
Eso ni lo toques, Maruche.
El mundo está muy loco, pero Javier, yo creo que incrementa la locura.
Claro, yo solamente soy un hago, como dicen ahora, scouting, ¿vale? De tendencias.
Ya.
La selecciono, le doy una vueltecita y, oye,
pues, y la
favor,
traes.
No me maltrates.
En Cristiano, no. Un transmisor. Solo eres un transmisor.
Bueno, soy un seleccionador de,
no,
de a veces,
oye,
cosas un poco estrambóticas. Y
que
bueno,
las
que
hay.
Me gusta compartir con vosotros para ver vuestro parecer.
Y a nosotros nos encanta.
Pero Miguel Ángel y yo nos sentimos un poco huérfanos. Necesitamos también tendencias para nosotros.
Exacto.
Bueno, no, pero hay algunas terapias musicales, literarias.
Para el próximo día.
Así
que venga,
sí.
Reclama Mario algo para vosotros, por favor, el próximo día. Algo para pianistas. Bueno, Mario, segundo autor que nos traes y compositor, a ver.
Sí, pues este además es muy nuestro, Manuel de Falla, que también seguramente hemos hablado
buenísimo.
Muchas veces de él. Y también nos dejó algunos escritos, que además estos los podemos leer bien, porque obviamente están en castellano o en francés, porque... Sabéis que muchos de los españoles, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, París era el centro de la cultura, de la música, y casi todos iban allí al Conservatorio de París a estudiar. Y Manuel de Falla tiene sobre todo dos escritos muy importantes, porque uno se llama El Cante Jondo, Canto Primitivo Andaluz, en el que habla precisamente o analiza el Cante Jondo. Hoy en día más o menos tenemos claro lo que era el Cante Jondo, pero recordemos que es él, sobre todo junto con Lorca.
Eso te iba a decir, como la obra de Lorca, Cante Jondo.
Entonces, es un poco una obra paralela a la de Lorca. Lorca habla también, por supuesto, del duende y de todo esto. Y Falla analiza un poco más la parte musical, ¿no? Entonces, es muy bonito porque él describe, fijaos lo que dice, lo que es el Cante Jondo. Dice, el Cante Jondo, más que un canto, es un gemido, un grito de angustia lanzado por el alma.
Estoy de acuerdo.
El cante fondo no es una cosa que se entona, es un grito,
es un grito desde las entrañas, el alma.
Es muy interesante porque es la primera vez que un músico habla del cante fondo y que lo analiza y que lo describe. Y de alguna manera, algo que es ahora tan popular, entonces era bastante extraño. Sí. Solo los, digamos, los las personas que recogían esa transmisión del cante jondo lo cantaban. El flamenco no se cantaba por cualquiera, lo cantaban solo
ellos.
Pues sobre todo la raza gitana o la gente que venía de tradiciones de este cante jondo. Y luego, pues tiene también, igual que Wagner escribía sobre Beethoven, pues Manuel de Falla escribió sobre otro compositor que es Claude Debussy. Este compositor francés tiene un artículo que se llama Claude Debussy y la España, ¿no? En el que escribe de cómo España influyó también en este compositor que es Claude Debussy. Creo que estamos escuchando música de Manuel de Falla.
Sí, por ahí abajo. Que pase, por favor, Manuel de Falla.
Quizá el español más español de los compositores, escribió tantas obras como La vida breve, como El amor brujo, y escribió también pues estos textos que son los que os he comentado y que yo creo que merecen la pena porque son también una manera de conocer a los creadores más allá de su música, conocer lo que escriben, cómo piensan, cómo escriben, y es otra manera también de acercarse a la música.
Claro que sí, pues estamos aprendiendo mucho esta tarde, vemos que se está llenando de gente la Feria del Libro, que ya nos ha dicho la EMED que el calor no va a ser tan tremendo como se esperaba, por lo tanto ya abren las casetas, empiezan a fluir paseantes, lectores y también escritores. Y nosotros nos vamos a ir un segundo a publicidad y regresamos rápidamente con toda una estrella. Y también pulsamos un poco el ambiente de la feria. Primero esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con Escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo partido de la Onda tenemos este sábado, con fútbol y baloncesto. Desde las 5, una tarde espectacular. En baloncesto, la semifinal del Estudiantes por ascender a la ACB y el primer partido de la final para el Real Madrid. En fútbol, la final de tercera y el segundo amistoso de España antes de la Eurocopa ante Irlanda del Norte. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a caminar por el Retiro.
Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo.
Pues desde la Feria del Libro de Madrid llega también un músico, un cantante, un compositor de joyas auténticas en español. Él ya está aquí, pero tiene que probar un poco, así que antes de decirle nada, quiero que Rosa de Lima nos cuente qué está pasando por la feria, que están abriendo, ¿no?, las casetas. A ver, a ver, a ver.
Sí, sí, buenas noticias, porque después de ese anuncio que ha hecho en exclusiva Eva Orue, la directora de la feria, que le habían transmitido que cambiaba esa alerta meteorológica y que se podían abrir las casetas, pues poco a poco, tímidamente, los editores, las librerías, todos están abriendo. Ahora mismo estará como a un 30% más o menos lo que a mí me alcanza la vista a ver de casetas. Estoy viendo las que están en paralelo a la calle Menéndez Pelayo. Y bueno, tímidamente empezamos a ver ambiente y a más madrileños. Voy a preguntar a Natalia González, ella es librera, está en la caseta 347 con Eolas Ediciones y con Menos Lobos. Hola, buenas tardes, Natalia.
Hola, muy buenas.
¿Cómo has vivido este anuncio primero de que se cerraba esta tarde la feria y que luego a las 5:00 os han avisado que vinierais corriendo para poder abrir hasta las 9:00?
Pues la verdad que ya bastante más tranquilos y contentos, porque para editoriales pequeñitas como nosotros, que venimos de fuera, supone un gran esfuerzo, tanto personal como económico, estar en la feria 20 días y prescindir de las ventas de una tarde como la de hoy sería una lástima.
Pues Rosa, enseguida volvemos porque vale, Coti está ya preparado, así que a esta amiga Natalia y a todos los libreros que hoy están aquí, les vamos a dedicar la primera. Así que saludamos a Coti, como se merece.
Hola,
Coti, bienvenido.
Buena. ¿Qué tal? Gracias.
Bueno, ¿habías Muchas estado gracias. Alguna vez en la Feria del Libro?
Pues casi todos los días vengo.
No, sí. Que vives por aquí cerquita.
Sí, vivo cerca y vengo mucho por aquí, o sea que me paso, me recorro, chusmeo un poquito.
Ah, y sí. ¿Vienes corriendo? Sí. Porque por aquí vienen
caminando
muchos artistas. Ah, haciendo sí deporte, tenéis que sí estar entrenados,
a
¿no?
A pasear, vengo con mi perrito también, a caminar, a escribir.
Y te paran, te dicen Coti, o porque si te llaman Roberto Fidel Ernesto,
ahí sí me paro.
Dices, me han conocido.
Porque me resulta raro.
Me han conocido, ¿no?
No, claro. No, se puede estar tranquilo. La verdad es que disfruto mucho de este lugar hermoso que es el Parque del Retiro. Y bueno, y esta feria también. Alucinante que está hace varios días.
Sí, sí, claro, desde el fin de semana pasado. Oye, Coti, tienes 4 hijos, ¿verdad?
4. 4 de 2 tandas, porque tengo 2 pares de mellizos.
¿Pero qué me estás contando?
2 pares de mellizos, sí.
Pero bueno, por favor, esto es puede ser muy grave para la mamá, sobre todo las mamás.
No, fue casi un récord Guinness, nos falta un poquito, pero casi, fue medio un récord.
Madre,
no, pero lo disfrutamos mucho, pasa que fue hace muchos años, ya son grandes. La segunda tanda de mellizos, Dylan y Leire, nacieron aquí en Madrid.
Ah, son madrileños.
Son madrileños, sí.
Ah, qué bien, qué bien.
Y nada, la verdad que los disfrutamos mucho, pero bueno, ya están grandes. Los más chiquitos cumplen 20 ahora en agosto.
Madre mía,
los
cómo
grandes,
pasa 20, el tiempo.
20, a ver, 29 ya cumplen.
Fíjate, sí, fíjate. Sí, sí. Oye, llegará un momento que tus hijos sean mayores que tú. Tú sabes que
ya está ocurriendo.
Ya está ocurriendo. Sí, que tú que les dices, venga hombre, pero no seáis tan formales, ¿no? Oye, Coti, la guitarra, has dicho más de una vez, lo digo porque estás abrazado a ella, que es una extensión de tu alma.
Sí, y de mi cuerpo también, me acompaña de hace muchísimos años, tengo varias de ellas, obvio, pero nunca vendí ninguna guitarra.
¿Nunca?
Porque para mí es como, o sea, siempre fui como adquiriendo nuevas y tal, pero nunca vendí ninguna. Tengo la primer guitarra que tuve, que me compró mi madre hace ya muchísimos años, no sé, casi más de 40 diría yo.
La sigo conservando conmigo, la sigo teniendo conmigo. Escribí las primeras canciones con esa guitarra. Y cada una de ellas, eso, van teniendo como un valor así emocional, artístico para mí.
Un recuerdo, ¿no? Un
recuerdo, sí, o fueron parte de alguna gira o de algún disco en especial. Esta, por ejemplo, me acompaña hoy. La tengo hace muchísimas batallas y ha sido mi guitarra en muchísimos conciertos muy lindos, muy importantes para mí. Y también escribí muchas canciones con ella. Así que
por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo...
¿Cuál?
Escribí... Bueno, suena bien, ¿eh?
Suena.
Esta, por ejemplo, que es Canción de Adiós. ¿Voy a hacer agua entera o un pedacito? ¿O cómo?
Es que queremos, vamos, que repases todo. Tú verás.
Bueno, vamos haciendo pedacitos.
Venga, pedacitos.
Fuiste la luz de mi vida y mi musa preferida, pero todo se acabó. Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario, la dueña de mi colchón. Fuiste un tango puro y duro, escrito en papel oscuro, que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas que nunca vieron el mar. Fuiste un jardín de malbones, un vinilo sin rayones, una dama de verdad. Que duró 15 minutos y ahora me dejas el luto de no querer verte más. Fuiste una Lady Madonna, fuiste un gol de Maradona, fuiste la mano de Dios. Fuiste todo, pero fuiste, yo no sé si me entendiste, que te estoy diciendo adiós.
Wow, pero vamos, sería al único hombre que le permitiera decir adiós así.
Pero
por
bueno,
favor.
Qué maravilla. Yo
qué bonito.
Lo tengo a 40 centímetros y estoy con los pelos de punta. ¿Eh? O sea,
no,
esto es una cosa.
Sí,
bueno,
sí, pues,
forma maravillosa.
Sí, vamos a ir llamando, que nos quedamos hasta las 10 de la noche aquí.
La letra maravillosa, la
muchas
música.
Gracias.
Y una cosa que te iba a preguntar yo. El artista se funde con su instrumento. Es decir, cuando hablabas de tus guitarras, yo alguna vez he asistido y he visto y he tenido la sensación de que la música salía de la tripa del compositor o del que la estaba interpretando. Es decir,
o sea, se estaba desnudando.
Bueno, ya sabes que
es
me
de alguna manera
punta lo que digo,
sí,
¿no? Pero
sí,
que
sí
sale, te acabas fundiendo con el instrumento.
Sí,
y
sí
sale la música de tu cuerpo.
Sí, sí, sí. De alguna manera es así lo que uno siente. Yo no me siento ni un gran instrumentista ni un gran cantante, pero sí un compositor y cantautor. Y siento que lo que expreso con mis canciones, intento mejorar todo lo posible en la interpretación, justamente eso, para poder ser fiel a lo que quiero transmitir.
Bien. ¿No? Mira, me están diciendo que hay alguien que estaba esperándote toda la tarde, Rosa, y creo que quiere iniciar él una canción. ¿Te atreves delante de Coti, de verdad?
Pues vamos.
Venga,
a ver
¿qué te
hola
atreves? A ver.
Pues mira, a mí una canción que me encanta de Coti de toda la vida es Nada fue un error.
¿Ah?
Ah, claro. Ah. ¿Cómo no? Es una de las clásicas, no te has jugado demasiado.
No.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Nada de esto fue un error, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error.
Los errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto.
¡Todos! Esto fue un error. Esa feria del libro, a ver cómo
nada
suena.
Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error.
¡Bravo! Bueno, ¡bravo!
Bueno, la gente sabe que Coti es argentino, pero le hemos adoptado en España y no permitimos que te vayas a tu país. ¿Eres consciente?
Sí, no, bueno, yo me permito estar un poco y seguir viviendo sin ser de aquí ni de allí y viviendo y disfrutando de lo mejor de cada lugar. Sin tener que definirme. Al final, yo creo que uno aprende en la vida a quitar el esto, y
a no
sumar.
Tener fronteras.
Y a veces empezar a sumar, ¿no? En lugar de lo, cambiar por i, y entonces empezar a disfrutar. Soy de allí, también soy de aquí, y disfruto mucho los dos lugares. Son dos lugares que amo, tanto Buenos Aires como Rosario, diferentes ciudades en las que viví, como Madrid. De haber aprendido, de tener recuerdos entrañables y de seguir aprendiendo y disfrutando de esos lugares, ¿no?
¿Y tienes contacto, por ejemplo, con Ariel Roth?
Sí, sí, sí.
Digamos que, claro, ellos también forman parte ya de nuestro paisanaje, porque
sí,
son vecinos.
Claro, en un momento se pensaron, todo el mundo se pensaba que nosotros todos vivíamos en un mismo piso.
Sí.
Malasaña.
Roommates, ¿no?
Sí, con Calamaro, con Andy Chango,
con Alejo,
con... Pero bueno, no, sí, pero tengo relación de diferentes épocas de mi vida, pero con Ariel nos seguimos viendo cada tanto, sí, sí.
Qué bueno. Oye, Coti, perdona, pero es que me siguen diciendo esto, somos muy exigentes, el público de la Feria del Libro es muy exigente. Por ahí, a ver, ¿qué iniciáis vosotros por ahí, Rosa? A ver,
pues parece
¿qué
que
camino?
Que hay más peticiones, a ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, no es suya exactamente, pero compuso Color Esperanza de Diego Torres.
Ah, amigo.
Que eso no sé si lo sabe mucha gente.
Bueno, yo sé que Coti, es que detrás de muchas canciones está Coti, o sea que sí, sí.
Sí, 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 y además yo hace un tiempo ya grabé un disco que se llamó Lo dije por boca de otro, y en el que incluí un montón de canciones que había escrito en diferentes momentos y que fueron parte de otros proyectos, y así incluí en mi repertorio, tanto en directo como en aquel disco que se llamó Lo dije por boca de otro, canciones como Color Esperanza o Andar conmigo, Lento.
Antes que ver el sol.
Antes que ver el sol, sí, era de mi discografía. Uh-huh. Esa sí era de mi discografía, del primer disco. Pero no, aquellas canciones que mucha gente no sabía, no asociaba conmigo, como por ejemplo Te quise tanto, aquella que decía...
A ver.
Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti.
Esa es una, por ejemplo, una de esas canciones.
Bueno,
y Color Esperanza, bueno, vamos a ver, quién que levante la mano, quién la pidió.
A ver, es que es tu fan,
es
el número uno, pero
bueno,
aquí tienes a
otros. Es el único
otros.
Fan que tengo
no,
en Madrid,
por favor.
Pero estoy muy feliz y muy contento de complacerle todo.
Bueno, tienes aquí unos cuantos, por favor, que te podemos
aquella,
seguir.
Cuando yo escribí Color Esperanza sonaba así, porque sonaba con una guitarra y una voz, entonces sonaba más parecido a esto.
Sé... Y en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede querer, que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Wow. Hay un pedacito. Por favor, bravo.
Un minutito.
Bravo. Gracias. Feria del Libro, aquí se rinde a Coti, por ahí dicen que sí. Nada, todas estas personas que están por aquí delante, que sepas que, o sea, iban a comprar un libro, no lo compran.
No, cómprenlo,
han
cómprenlo.
Decidido quedarse.
Los esperamos, vayan, compren y luego vuelvan.
Han decidido quedarse contigo.
Claro. Bueno, Bob Dylan fue premio Nobel de Literatura, así que los sí. letristas de están tan bonitas canciones son muy importantes.
Sí, claro, señor.
Sí. Bueno, negro sobre blanco.
Ha puesto el listón muy alto, pero bueno.
Coti, ¿escribir música es un acto de rebeldía para ti?
Hacer arte es un acto de rebeldía porque no se condice con las reglas que nos impone el mundo, las reglas que nos impone el establishment, ¿no? El mercado, las reglas y la forma de vida que nos quieren acostumbrar. Entonces, hacer arte y ser fiel a lo que uno hace y ser consecuente con lo que uno hace y ser sincero con uno mismo y con el público, en sí, entregarse al valor de la estética cuando uno escribe y no al valor de la moda o del marketing, entregarse a esa búsqueda. Es una búsqueda rebelde, por supuesto, sí. Digna y rebelde.
Y rebelde.
Sí.
Coti, cuéntanos este verano cómo se presenta, porque los músicos, resulta que el verano está para muchos es descanso, para vosotros no. Es todo lo contrario.
Trabajamos mucho, sí, trabajamos mucho en verano. Yo como tengo doble verano, para mí es todo el año. Pero bueno, ahora no me voy a acordar de memoria, pero en @cotioficial, que son mis redes, ahí están, bueno, los anuncios de los próximos conciertos. Ahora, el próximo es pasado mañana, el sábado, que vamos a estar en una sala hermosa ahí en Guadarrama, en la Sala Calla. Esto es este sábado, que no me acuerdo ni la fecha, que sería, creo que 10.
Ajá, este sábado, bien.
Sí, este sábado, sí. En Guadarrama vamos a estar tocando.
Es día 8.
Ah, el 8, ahí está, perfecto.
Vale.
El día 8. El 10, por eso me confundí, voy a estar en Plasencia, en la Plaza Mayor.
Uh-huh.
¿El 12? Uy, no sé la fecha.
Bueno, bienvenido al club.
El 12.
Que no sabemos ni en qué fecha vivimos.
Sí, sí, no.
Vale.
No tengo ni idea. Bueno, entonces es el 8, vamos a pasar en limpio. Las próximas dos fechas es el 8 y el 12 en Plasencia. Luego ya, obviamente, no me acuerdo las dos próximas, imagínate la siguiente.
Imagínate, nada. Pero el 8 has dicho Guadarrama.
Sí, aquí cerquita. Aquí bien, muy cerquita. Bien. Sí. Tengo buena memoria para las letras. O sea, nunca leo las letras de mis canciones.
Pues eres
a veces
el único.
Canto tres horas sin tener que leer, pero luego no me sé el día de mañana que tengo que hacer.
Bueno, pero esto es entra dentro de lo normal.
Memoria selectiva.
Eso es. Olvidas lo que quieres.
Claro.
Otras cosas no. ¿Cómo te quieres despedir de nosotros, de la Feria del Libro? Deseándote la mayor suerte del mundo.
Muchas gracias.
Siempre me ha llamado la atención tu collar de perlas. Imagino que es un regalo.
Me lo regaló mi mujer, mi actual mujer.
Lo sabía.
Nos hemos casado hace muy poquito. seguramente me está escuchando, así que le mando un beso enorme.
¿Sabes que las perlas son seres vivos?
Sí, 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 claro.
Entonces,
claro, claro.
Tiene, tu canción alude a las perlas falsas.
Claro, perlas falsas, exactamente. Por lo cual hay que siempre llevar.
Sí, que les dé la luz. Verdaderas. Sí, sí, señor. Sí. Pues con Coti hemos llegado al final de este programa especial desde la Feria del Libro. Os agradezco a todos que hayáis venido hasta aquí. Y yo quiero que te despidas a tu manera. Con...
Me voy a despedir. Venga. Con la primera canción que fue conocida mía aquí en España, con la que empecé mi camino. No me gusta decir carrera porque no hay velocidad, sino que hay un camino, ¿sí? Un camino hermoso de descubrir este país alucinante y que este país alucinante descubra mi música. Y aquella primera canción fue Antes que ver el sol, así que quiero cantarles. Venga. Si la mosca esta me deja.
Gracias, amigos. Feliz Feria del Libro. Vamos allá, Coti.
Si te vas, me va a ser muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué un millón de ilusiones, prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero.